su entrevista de miedo creíble. Que dicho sea de paso, si nos están escuchando los familiares, que pidan una nueva entrevista de miedo creíble. Tienen una.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exildita. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Aquí feliz de estar a tu lado.
Y orgullosa.
Sí, sí. Lo mejor de él es que él me hace reír y entonces eso es muy bueno. Dicen que una pareja se lleva bien cuando pueden reírse mutuamente. Así que él me hace reír.
Dilo. Feliz y orgullosa.
Feliz y orgullosa. ¿Tengo que decir orgullosa? No, yo creo que no. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Un saludo para Mandy Quincalla, ese oyente Mandy. Número uno.
Mandy, vi una foto ahí que puso el otro día que está... Es muy Quincalla.
Sí, sí, sí. Él es muy Mandy. Él es muy Mandy. Muy Mandy. Gracias a ustedes. Ya estamos aquí. Sí, es señor. Martes de Ni te cases ni te embarques.
Sí, y es día 15, la mitad del mes.
Mira, no vamos a hablar de mitades, no vamos a hablar de como aquel programa español de la que se avecina, porque ya estamos terminando el año prácticamente. ¿Recuerdas cuando comenzamos que te dije esto va a ir rapidito?
Sí, señor.
Y me dijiste, no, que va, el año se va a tardar. No me preguntes por el arbolito ya, porque es enero. Bueno, pues es noviembre.
Sí, señor. Y yo que recordaba el otro día cuando uno sacaba cuenta y decía... ¿Qué edad uno tendría en el año 2000? Y yo decía, bueno, en el año 2000 yo voy a tener 25 años. Y bueno, ya han pasado 22, que tenía 25. No.
Esas cuentas tuyas no dan, por favor. Presenta lo que viene ahora y más adelante seguimos sacando sí. Tu edad.
El señor que viene ahora en el año 2000 ya...
No te pongas a sacar cuentas.
Cuando él sacó la cuenta... Bueno, no cabe en el papel el número, entonces...
Te complicas mucho.
Esas son gotitas insignificantes en un cubo de agua para mí.
Se complica mucho, Bruno, buenos días.
Buenos días, felicidades de estar con ustedes.
Sí. Bruno es la única persona que cuando está llenando un documento en la computadora donde dice edad, tiene tres espacios.
Bruno, no se deje provocar y presente las noticias, no le haga caso.
La felicidad reside en ignorar las palabras que no valen la pena.
Me encanta su sabiduría.
A palabras eléctricas, oídos desenchufados.
Así mismo.
Bueno, pasemos a las informaciones, las primeras de Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos y Cuba celebrarán hoy en La Habana una nueva ronda de conversaciones sobre migración. Si bien el Departamento de Estado no ofreció detalles, una fuente declaró a prensa asociada que las conversaciones eran de rutina y representan una continuación de un compromiso de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. En abril fueron reanudadas las conversaciones sobre migración entre los dos países, las primeras en 4 años. Hace una semana, los Estados Unidos anunció que reanudaría la tramitación completa de visados para inmigrantes en La Habana el 4 de enero. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, declaró anteriormente a la agencia de noticias Reuters que Cuba había comenzado a reponer el personal de su embajada en la ciudad de Washington para ajustarse a la decisión de los Estados Unidos. La hermana de Gerandi Meisoso, uno de los fallecidos en el incidente entre una lancha civil y una embarcación de guardafronteras de Cuba en Bahía Honda, Artemisa, fue advertida por las autoridades cubanas tras publicar videos donde se expone una versión de los hechos que difiere de la oficial. Dianelis Portales Meisoso declaró a Radio Martí que los oficiales hicieron que familiares que sobrevivieron el hecho cambiaran bajo presión sus declaraciones iniciales sobre lo ocurrido.
Mi nombre es Dianelis Portales Meisoso. La policía vino aquí a mi casa delante de mis 3 niños, donde me dicen que estaba citada para la policía. Entonces yo en ese momento le pregunto que para qué, y me dice que no sabe. Cuando me llevan para la policía, el jefe del niño me dice que me llamarita, necesita interrogarme. Y yo le pregunto qué quiere interrogarme si yo no tengo nada de qué hablar. Bueno, me llevan para el técnico de 4 caminos, allí me meten 3 horas dentro de una oficina cerrada en Guanajay, y me llevan un carro de La Habana, de Villa Marita, de la seguridad del Estado aquí de Cuba, y me llevan para allá. Cuando llego, el instructor que está llevando el caso me mete para una oficina y allí me explica, donde me acusa mi familia de yo haber hecho el video de los muchachos sobrevivientes y haberlo subido para Estados Unidos. Entonces ahora mi mamá me llama y me dice que los había cogido y que los había presionado, donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque si no los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían. Que fue un accidente, que no fue un asesinato, que la lancha se viró, donde yo le digo que yo hice este video para que el padre de mi hermano viera en las circunstancias en que nosotros encontramos a mi hermano. Mi hermano fue asesinado. Mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha. Mi hermano lo encontramos con un golpe aquí atrás en la nuca, como si estuviera enyuncado. Entonces, donde ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Nosotros aquí en este país no podemos decir la verdad, no, porque si no nos meten presos.
El diario español El País reporta que el éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos es un grave problema demográfico para la isla. El artículo firmado por Mauricio Vincent, o Vicent, en La Habana, informa que en un año se han marchado hacia los Estados Unidos 224.000 cubanos, o sea, el 2% de los habitantes y más del 4% de la población activa. Los que se van en su mayoría son jóvenes, muchos de ellos personal cualificado o profesionales que han perdido las esperanzas, dijo el economista Omar Everlendi. El rotativo recuerda que Everlendi es uno de los muchos analistas cubanos que desde hace tiempo advierte que el escenario es alarmante porque hay un grave problema demográfico. En el año 2021, por 5º año consecutivo, la población decreció. La tasa de nacimientos ha seguido decayendo y el proceso de envejecimiento es cada vez más acelerado. De forma similar se expresó el economista Ricardo Torres. Este académico del American University en la ciudad de Washington advirtió que a Cuba se le escapan a raudales sus jóvenes, es decir, su futuro. El porvenir del país se ha hipotecado peligrosamente y eso solo puede desembocar en más inestabilidad política y social. Cuentapropistas cubanos denuncian el acoso que sufren por parte de los inspectores estatales en medio de la crisis alimentaria que enfrenta el país. Tomás Cardoso con esta información.
La actual ofensiva, desatada por parte de los inspectores estatales en contra de los cuentapropistas cubanos con el propósito de implantar precios topados, está provocando ya una agudización de la escasez de los alimentos, alertan cuentapropistas y periodistas desde la isla. Vladimir Martín Castellanos tuvo que cerrar ya su puesto de viandas en Puerto Padre Las Tunas.
Los inspectores ahora mismo andan en la calle, que están encima todo el tiempo de los particulares. Hemos optado por no vender porque para buscarse problemas y para tener que pagar multas, no es lógico que uno se ponga a vender. Ahora en estos momentos estamos en cero.
Desde Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández, vendedor de viandas, advirtió que están siendo acosados por los inspectores y la policía.
Le han ido en avalancha arriba a todos los vendedores de viandas por la calle y nuestro sustento son ellos, porque el Estado no tiene un grano de frijol para darnos. Te imponen el precio, no hay nada en las plazas, en los mercados agropecuarios.
Joel Espinosa Medrano, también cuentapropista en Santa Clara, asegura que el pueblo es el más perjudicado con la medida.
A golpe y porrazo van a tratar de bajar los precios, donde hay millones de pesos invertidos por el sector privado, que es el que está manteniendo hoy en día la poquita alimentación que recibe la población.
En Santiago de Cuba, el cuentapropista Eldris González Pozo, sancionado a prisión por desacato en contra de un inspector, señaló:
se están poniendo multas comunales, te decomisan toda la mercancía, y entonces tú no puedes reclamar porque luego te acusan de atentado o te acusan de desacato, que fue lo que pasó conmigo la otra vez.
Este domingo hubo un fuerte operativo de inspectores en la Plaza del Mercado en la ciudad de Santi Espíritus, explica el comunicador Adriano Castañeda.
El frijol se desapareció totalmente de la Plaza del Mercado. El domingo se quedaron pocos productores y revendedores en ese lugar.
Ya en La Habana es visible la disminución de los pocos productos que habían disponibles. Nos cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Fundamentalmente en la parte de las viandas, frutas, casi todos los puestos han cerrado. La medida que están tomando los vendedores es cerrar sus establecimientos y entonces ahora no hay ningún tipo de oferta, ni cara ni barata de ningún tipo.
Y desde Baracoa en Guantánamo, el comunicador Emilio Almaguer concluyó:
desafortunadamente vuelven a sufrir los cuentapropistas, que son los precios altos, pero son los que están manteniendo la comunidad que esté viva, porque la poca gestión del gobierno deja mucho que desear. Todo lo que hacen es para agravarle más la situación al cubano, el pueblo que lo sufre, la persona de a pie, y así comentamos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La secretaria adjunta de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland, inició una gira por Jamaica, Ecuador y Colombia para encabezar diálogos estratégicos e interacciones bilaterales. En Jamaica, Nuland se reunirá este martes con el primer ministro Andrew Holness y participará en el diálogo estratégico entre los Estados Unidos y Jamaica para destacar las oportunidades de aumento del comercio, fortalecimiento de la seguridad regional, para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y abordar el cambio climático. El 16 de noviembre en Ecuador, la secretaria adjunta Nuland se reunirá con el presidente Guillermo Lasso para firmar un acuerdo sobre cielos abiertos que allanará el camino para aumentar los viajes bilaterales, el comercio, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico. El 17 y 18 de noviembre en Bogotá y Cartagena de Indias, Colombia, se reunirá con el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leiva y participará en la ceremonia de cierre de la visita del buque hospital USNS Comfort. En Colombia tiene programado conversar con la seguridad regional, la democracia, la inclusión social e económica y política en las personas afrocolombianas e indígenas y el acuerdo de paz del año 2016. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 8 y 13 minutos de la mañana de hoy, 15 de noviembre de 2022. Y como no, muchísimas felicidades a todas aquellas personas que están de cumpleaños hoy con mucha salud. Quiero que la pasen. Queremos que ustedes la pasen con mucha salud. Lo primero, mucha salud. Lo segundo, alegría, y después, bueno, que se le dé, pidan bastante, si se le da la mitad de lo que pidieron, Pues después, se van a sentir
después
contentos.
Lo que venga, lo que venga, que es lo más importante. Y mucha salud, mucha salud.
¿No me vas a decir que presenta la metralla que tenemos?
Claro, el muchacho uno, el muchacho dos.
Exactamente. En la producción, debajo de un lápiz acomodado, la oreja debajo del lápiz, hay una persona pegada. Ese es Jaime Almiral, nuestro productor. Y regresó de la peluquería, que ayer no vino porque se estaba haciendo la pluma corta. Está Teudy Giró. Muy bonito, muy bonito. Parece que va a renovar el carnet de identidad y se peló.
¿Pero por qué tú
los
siempre?
Los fósforos.
Hay más.
Es una barbería que se llama Los Fósforos.
Hay más personas por
en
ahí.
En la sala de redacción está Jorge Jauregui, está Bruno Tocars y, bueno, ¿y qué más?
Y ya, Pacheco, y muchas personas, y muchas personas que hacen de esta emisora algo tan especial. Voy a saludar a los oyentes que están ahí. Voy a saludar en primer lugar a Dayami, que está en mi tierra, en Holguín, y nos dice buenos días, ¿cómo están mis lindos amigos? Dice que le gusta mucho el programa y que bueno, que le ayuda muchísimo. Y también nos escribieron del Club de Manzanillo, así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando desde bien temprano por el correo, que es tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Sí, señor. Gracias, de verdad que sí, gracias. Exilda, hay una nota que está en nuestra página, Radio Televisión Martí, y tiene que ver con una persona extremadamente famosa. Este señor, de nombre Joaquín Sabina, es un cantautor español extremadamente conocido, no solamente en su país natal, en España, sino en todos los países de lengua hispana. Como he sabido en más de una oportunidad, Sabina, hombre de izquierda, fue y se confesó amigo de la Revolución Cubana. Tanto él como Serrat y otros artistas de renombre internacional se fueron distanciando, se fueron amargando sus comentarios en torno a lo que ellos consideraban que era esa revolución ideal en Cuba, hasta que se volvieron muy punzantes sus comentarios. Y voy a leer el texto de esta nota que refleja muy bien la posición actual de este artista español, Joaquín Sabina. Señor Sabina expresó su desaprobación con el rumbo que han tomado las revoluciones del siglo XX, incluida la de Cuba, y se solidarizó con los cubanos que salen a las calles a protestar y aquellos que se ven obligados a exiliarse. Dijo: "Estoy muy cabreado, y cabreado también con el demoledor fracaso de todas las revoluciones del siglo XX, Fui amigo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro, pero ya no lo soy, no puedo serlo". Estas declaraciones las hizo Sabina en una entrevista con el periódico español El Mundo.
Más adelante seguimos comentando de este tema, que es bien interesante, porque una persona tan famosa como Joaquín Sabina que esté diciendo esto después de también haber dicho durante mucho tiempo el enamoramiento que tenía con la Revolución Cubana, y decir ahora, bueno, que es, ha abierto los ojos, como la historia que tú siempre haces acá, pues es muy interesante. Pero nos vamos a ir a España ahora también y vamos a estar hablando con la periodista Iliana Hernández. Muy buenos días, Iliana.
Muy buenos días, Exilda, y quien te acompaña, que no me han dicho quién es.
Ahora mismo te lo presento, es Alfredo Jacomino, y está aquí conmigo en Tempranito.
Jacomino, sí.
Sí, muy popular.
¿Qué tal, Iliana? Buenos días.
Jacomino, claro, sí, he hablado con él otras veces.
Sí, y en persona también.
Sí, sí.
Alfredo Jacomino es muy popular por acá. Iliana, gracias por aceptar la invitación a estar acá en Tempranito de Mañana, y vamos a conversar acerca de este Congreso Mundial de la Libertad que se hizo en Vilna, Lituania. Tú participaste acá, así que cuéntales a los oyentes cuál fue el objetivo de este congreso y quiénes participaron en representación de la sociedad civil cubana.
Bueno, ha sido el primer congreso que se ha hecho a raíz de la preocupación que hay del aumento de las dictaduras en el mundo en general, ¿no? Como todos sabemos, en América Latina se está importando el sistema que hay en Cuba de represión, de dictadura y demás, y como ha dicho Joaquín Sabina, esas revoluciones de izquierda lo que han hecho es acabar con la dignidad humana. Entonces, pues, se le ocurre la idea a Leopoldo López, él viene pensando esa idea hace ya, desde que nos vimos en Copenhague, ya él estaba pensando en esa idea, y fue uniendo voluntades de personas que viven en países de dictaduras, en los distintos países de los continentes, ¿no? En los distintos continentes, en Asia, en África, en América, en Europa, y así. Aunque bueno, por suerte en Europa no queda mucho, gracias a Dios. Y nada, esto ahí nos encontramos personas de 40 países, 130 activistas en general, y por la parte cubana, habían más invitados por la parte cubana, pero ¿qué pasa? Que algunos no tenían visado, otros no tenían, estaban dentro de Cuba y estaban regulados. Entonces lo que alcanzamos a ir fuimos pues 5 personas, ¿no? Rosa María Payá, como todos vieron, Carolina Barrero, Ariel Ruiz Urquiola, Larissa Diversen, y por Iliana de la Guardia fue su esposo, porque ya no podía ir, Jorge Massetti, y quien les habla. Y la experiencia, la verdad, que fue muy buena, porque allí pudimos ver que el desconocimiento de lo que sucede en Cuba es grande. Y es importante que los cubanos en el mundo entero participemos en informar a las demás personas, a la sociedad civil principalmente, lo que está pasando en Cuba. También pudimos ver que no somos los únicos que sufrimos la represión, y que hay otros países, como por ejemplo como Bolivia, que a pesar de que mantienen una medio democracia, porque que esté una expresidenta presa por hacer valer la constitución, no se considera que sea democrático, ¿no? Entonces, pues también defendimos mucho ese aspecto de que haciendo valer la constitución en Bolivia, esté la presidenta Jeanine Áñez en prisión en estos momentos. Y el acuerdo que quedamos es en trabajar en unidad por regiones. Por ejemplo, tuvimos reuniones las diferentes regiones, como estuvimos, habían 4 países de América Latina: Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y los demás países también por reuniones se unieron para llegar a acuerdos y estrategias de cómo hacer valer la democracia en nuestros países. También hubo otro tipo de encuentro, como de consideraciones a los presos políticos, cómo ayudar en las instituciones internacionales a que se liberen los presos políticos, teniendo en cuenta que vivimos en dictadura y es imposible que dentro de las dictaduras se puedan liberar en consideración, ¿no? Entonces, pues es uno de los temas, cómo acompañar a los familiares de los presos políticos para que no se sientan solos, cómo ayudar para que las violaciones de derechos humanos lleguen al Tribunal de La Haya, por ejemplo, y cosas así, cómo también hacer llevar la información, y principalmente a esos grupos de izquierda que apoyan a la dictadura cubana porque es de izquierda, ¿sabes?
Iliana, perdona que te pregunte esto, porque hace un momento dijiste el desconocimiento sobre lo que sucede en la realidad cubana es muy grande. Primero, me sorprende que después de 63 años de revolución haya desconocimiento, cuando tantas personas en diversos foros internacionales han expresado lo que sucede en Cuba. Entonces, algo está fallando si todavía persiste ese desconocimiento. ¿Y qué se puede hacer para enmendar eso?
Exacto. Eso fue en lo que en lo que estuvimos hablando allí, ¿no? ¿Qué se puede hacer para poder llevar el conocimiento de lo que sucede en Cuba? Pues eso depende de nosotros los cubanos. Porque si tú te das cuenta, la dictadura comunista cubana tiene diplomacia, yo creo que es la mayor diplomacia que hay en el mundo, o sea, donde los que más diplomáticos tienen en el mundo. De hecho, creo que en la ONU tienen 43 diplomáticos, es una de las delegaciones que más diplomáticos tienen. Y esos son los que están obstaculizando la realidad de lo que pasa en Cuba, porque cuentan las mentiras del régimen. Y en eso nos toca trabajar a nosotros los cubanos, en llevar... Nos tenemos que introducir en la política internacional, de la misma manera que se introduce la dictadura para sabotear otros países. Como todos sabemos, ellos llevan sus elementos a los distintos países para trabajar en conjunto con la izquierda y llevarlos incluso hasta el poder. Pues nosotros tenemos que desenmascarar todo eso. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, cada uno desde su rol, y hacer un plan, una hoja de ruta, un trabajo entre todos, porque de esa manera también podemos ayudar a que liberen a los presos políticos cuando se involucren. Fíjate que nosotros somos el país que más presos políticos tiene en América Latina. Tenemos más de 1.200 presos políticos. Entonces, si no hacemos nosotros por liberar a nuestros presos políticos, y si los demás no ven que estamos haciendo, no nos van a ayudar. Tenemos que impulsar nosotros una agenda, una estrategia para que el mundo sepa y para que el mundo se involucre, porque saber lo saben, pero involucrarse depende de nosotros, claro, de lo que hagamos nosotros.
Iliana, en este Congreso Mundial de la Libertad, ¿cómo fue la solidaridad con ustedes, con la situación del pueblo cubano?
Enorme, enorme. Ya te digo que se solidarizaron mucho con nuestra situación, a la vez que nosotros nos solidarizamos con la situación de los demás, y hemos decidido pues trabajar en conjunto, hacer grupos de trabajo, involucrar a todos los cubanos posibles, cada uno en su rol. Y la verdad es que lo que nos interesa es que acabar con las dictaduras en todas partes, ¿no? Y una de los elementos que más se habló allí es que el laboratorio del comunismo, el laboratorio de lo que está sucediendo en América Latina, está en Cuba.
Iliana, gracias por tus palabras acá en Tempranito de Mañana. Gracias también por todo lo que haces en materia de activismo, estando en España y siempre estando en Cuba y presentando siempre lo que está pasando en la realidad cubana. Así que muchísimas gracias por estar acá en Tempranito, por ofrecer tu visión de lo que está sucediendo en el país, y también darte las gracias por representar a Cuba en el Congreso Mundial de la Libertad como sociedad civil.
Gracias, gracias a ustedes y por el gran trabajo que sigue haciendo Radio Martí. Que por cierto, mis vecinas me están diciendo que está la conexión malísima.
Wow.
Así que mira a ver cómo la arreglan con la radio. Se me están quejando.
Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que tus vecinas escuchen bien.
Dice que la
bien.
Señal está malísima. Sí.
Gracias,
Iliana.
Un
abrazo, Iliana.
Un abrazo.
Venga,
y cuídate.
Un abrazo. Chao.
Ocho con 28 minutos de la mañana, y después de conversar con la periodista Iliana Hernández desde España, nos vamos ahora para el estado del tiempo. En Cuba se pronostican lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental, con poca nubosidad en gran parte del territorio. Los cielos estarán parcialmente nublados y nublados en algunas localidades de la costa norte, central y oriental. Habrán aislados chubascos y lluvias que serán escasas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas esta tarde alcanzarán los 32 grados Celsius. En la noche estarán sobre los 25 grados Celsius. Los vientos procederán del nordeste al este con 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. 8:30 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de mañana su emisora favorita, Radio Martí.
Mira que lograr que tú muevas esos hombros es difícil, si ustedes lo ven, señores, nada. No, es que oye.
Se le salió un muelle a la
sí,
silla.
Yo sí. Me está pinchando. Te molesta. Óyeme, estábamos hablando de Joaquín Sabina y estas declaraciones, Jaco.
Sí, señor. Dice Sabina, ahora estoy del lado de los que se manifiestan y de los que se exilian de la isla. Los que hemos sido de izquierda tenemos la responsabilidad de decir la verdad ante algunos desastres de la izquierda. También Sabina dijo, me indigna la traición de Daniel Ortega a Nicaragua. Esto es algo de lo que no puedo hablar sin, y ahí ya dice unos epítetos muy típicos de él, sí, malas palabras incluidas, que me encantaría repetir, pero no debo.
No son radiables.
Y
no.
Se hizo en la progenitora de los responsables de la infamia y de la traición. Durante años, Sabina, y es justo recordarlo, lo había mencionado, fue admirador del socialismo cubano y mantuvo encuentros con el principal jefe fallecido de aquella revolución, pero después Sabina se fue alejando como muchos, como Saramago, como Serrat, como el propio Alberto Cortés, que ya lo mencionamos aquí en una oportunidad en sus últimos años, entendió y se distanció de ese régimen.
Jaco, y lo importante, déjame acotar aquí, lo importante es que solamente no está hablando de Cuba, sino que también está hablando de Nicaragua y de Venezuela.
Sí, está hablando de las izquierdas, del fracaso de las revoluciones.
Y está advirtiendo eso, ¿no? Y diciendo, y lo que más me gustó de una conversación que él tuvo con una revista chilena de Clínica en el año 2017, y lo dice aquí este artículo de Diario de Cuba, es cuando dijo, es tremendo lo mal que envejecen las revoluciones.
Ajá.
Y eso lo dice todo.
Ah, y sobre Cuba dijo, y lo dijo en el 2011, dice, como una gerontocracia no sabe cómo abrir las puertas que inevitablemente se van a abrir. Es como una llave cuando tú tratas de cerrarla.
Pues bravo por
porque Sabina. Tiene la zapatilla rota y se está saliendo el agua y tú no quieres que el agua se salga. ¿En qué posición colocas la llave? Bueno, en la posición en que menos agua salga, pero va a seguir saliendo.
Es inevitable.
No la puedes cerrar.
Es inevitable.
Bueno, son las 8:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas, a quien siempre tratamos, vaya con el respeto, por lo menos yo.
Lo que se agradece. Yo,
el respeto que se merece.
Se agradece mucho, altamente.
¿Tú?
Muy agradecido.
Cantinflas.
A continuación, más informaciones en Tempranito y de mañana. Más de 100.000 viviendas continúan afectadas en Pinar del Río. El régimen de La Habana dice que ayuda a los damnificados del huracán Ian, pero quienes perdieron sus viviendas por los embates de Sandy hace 10 años, aún esperan por la ayuda. Roxana Romero con los detalles.
Más de 100.000 viviendas continúan afectadas en la provincia de Pinal del Río tras el paso del huracán Ian por el occidental territorio, según reportaron fuentes gubernamentales que dicen movilizar recursos al respecto. Pero damnificados por el huracán Sandy que azotó el oriente cubano en octubre de 2012, aún esperan por ello y viven en pésimas condiciones.
El huracán Sandy, que me desbarató todo, fue derrumbe total. Bueno, no quedó prácticamente nada. Y el Estado no me ha ayudado en nada.
Mariela Cobas Martínez, que reside en El Cristo, en Santiago de Cuba, afirma que el gobierno no ha hecho mucho para ayudarla a reconstruir su hogar, a pesar de que haya pasado una década de dicho desastre natural.
Vinieron aquí, trajeron un albañil, un jefe de obra, y dijeron que me habían aprobado una tipología y mandaron a desbaratar esto. Me quitaron el piso, rompieron las paredes, hicieron hueco, empezar a hacer la casa. De momento recogieron todos los materiales, me dejaron tremendo reguero aquí y se fueron y no me han dado respuesta de nada.
Según informes oficiales, el huracán Sandy provocó la muerte de 11 personas en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, varias de ellas por derrumbes de casas. Algunos de los damnificados han perdido la esperanza de poder reconstruir sus hogares, ya que poco se ha hecho para ello.
Viene por aquí a ver el problema de nosotros. Ni nada, no hace nada de nada. Mi hija está operada de un tumor cerebral. Todo le hace alergia porque está alrededor de una zanja que se le mete todo el lado a su casa. Y a mí se me moja todo completo y nada. En esto no tienen desde Sandy hasta ahora.
Hoy el régimen dice ayudar a los damnificados del huracán Ian, pero los que perdieron sus viviendas por los embates de Sandy aún esperan por ella. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el estado de Arizona reveló que 56 migrantes cubanos se entregaron en la estación Ajo, al este de la ciudad de Lukeville. Aunque este hecho tuvo lugar en horas de la noche del martes, no fue hasta este lunes 14 de noviembre que el jefe del sector de Tucson, John Modling, publicó lo sucedido a través de Twitter. Dentro del grupo de 56 migrantes cubanos se encontraban personas con edades comprendidas entre los 5 y los 58 años. Finalmente, el comunicado de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos concluyó que los contrabandistas continúan enviando grandes grupos a través de la frontera para obtener ganancias. La tripulación del escampavías Richard Etheridge, por otra parte, de la Guardia Costera de los Estados Unidos, repatrió 91 cubanos a Cuba el domingo y lunes, luego de varias interceptaciones en la costa del estado de la Florida. El teniente Ebria Carega, del Distrito 7 de la Guardia Costera, reiteró que lanzarse al mar es muy peligroso. Desde el 1 de octubre, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 1.920 cubanos y el año fiscal anterior a 6.182 migrantes cubanos que fueron devueltos a la isla. Una indagación en las redes sociales de magistrados cubanos confirmó la falta de independencia y de imparcialidad en la impartición de justicia en Cuba. Yolanda Huerga conversó con Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización que impulsó la muestra.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos confirmó la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba con un muestreo en las redes sociales de jueces del país.
Que a nivel internacional se comprenda que en Cuba no se garantiza el debido proceso, porque uno de los elementos del debido proceso es comparecer ante un juez independiente que no obedezca a los dictados de la política o a los dictados de otro poder del Estado internacional. y menos de un partido político específico.
La investigación, dependencia y parcialización de los jueces cubanos, muestreo de redes sociales, concluye que lejos de evitar expresarse políticamente en público para no comprometer su imparcialidad, los magistrados cubanos alardean de lo contrario. Asimismo, afirma que la ausencia de un sistema de separación de poderes y de un Estado de Derecho se evidencia en que el ordenamiento jurídico cubano se basa en la subordinación de todas las ramas del Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y todos al Partido Comunista. En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda que los dos principios fundamentales de la Administración de Justicia son la independencia y la imparcialidad.
Un amplio estudio de las redes sociales de jueces que tienen altas responsabilidades directivas, también de tribunales provinciales, del Tribunal Supremo, y los resultados son más que contundentes. Llevan a cabo un activismo partidista en favor de la revolución.
La exploración de las redes sociales de los jueces cubanos demuestra que se promueven expresiones de apoyo a una única ideología, la socialista, y a una única fuerza política, el Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden calificó la reconquista de la ciudad de Jersón de victoria significativa para Ucrania. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió el lunes la reconquista de Jersón por parte de las tropas ucranianas.
First of all, it's a significant victory for Ukraine.
Él dice que en primer lugar es una victoria significativa para Ucrania y que no puede hacer más que aplaudir el coraje, la determinación y la capacidad del pueblo ucraniano. En una conferencia de prensa desde Indonesia, donde asiste a la reunión del Grupo de los 20, Biden añadió que la lucha en Ucrania ahora se ralentizará al entrar en invierno y que el resultado de la guerra lanzada por Rusia aún está por verse. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el lunes Jersón, el mayor premio que sus tropas hayan recuperado hasta ahora, y prometió seguir adelante hasta que Kiev recupere el control de todo el territorio ocupado. La visita de Zelensky se produce cuando los jefes de inteligencia de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Turquía para las conversaciones cara a cara de más alto nivel entre los dos países desde la invasión rusa de Ucrania en febrero. Washington dijo que Kiev estaba al tanto de la reunión, que se centraría en evitar una escalada inadvertida y no involucraría la discusión de ningún arreglo del conflicto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El buque hospital de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, Comfort, se encuentra en medio de una misión humanitaria en Cartagena de Indias, Colombia. Por espacio de 4 días, la tripulación proporcionará atención de salud para las personas con mayor necesidad. Los expertos del Comfort tienen programado atender a 1,000 pacientes diarios en los dos sitios que se han dispuesto para ello, el Coliseo de Deportes y la Institución Antonia Santos. Realizarán también cirugías a bordo del navío que llegó por primera vez a Cartagena y por séptima oportunidad a Colombia. La general del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, comenzó este domingo una visita oficial a Colombia y este lunes visitó el buque hospital. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, seguimos acá en el programa y le estamos dando la bienvenida y los buenos días a Marta Adela Tamayo. Es integrante de la Red Femenina de Cuba, es activista de derechos humanos y también integra el Comité de Integración Racial, CIR. Muy buenos días, Marta Adela.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Marta Adela, que me acompaña mi colega Alfredo Jacomino, así que gracias por aceptar la invitación una vez más.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Marta Adela, la Red Femenina acaba de lanzar la campaña Tenemos Nombre. ¿Qué exige esta campaña?
Bueno, sí, en esta campaña Tenemos Nombre, que es, dijéramos, un seguimiento, ¿verdad?, de lo que se ha venido desarrollando desde el año 2019, desde las diferentes plataformas feministas en la isla, con el tema de la violencia de género en Cuba, ¿no? Y en este caso, pues, se hace énfasis a el número del aumento vertiginoso de los casos de feminicidio en la isla, que ya en lo que va de año del 2022, al menos 32 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Cuba, y se les recuerda al Estado cubano la petición conjunta desde las diferentes plataformas feministas con el tema de tener una ley integral contra, ¿no?, la violencia de género, que se puedan agilizar el desarrollo de esta propia ley. Además, también se les recuerda al Estado cubano que sea capaz de transparentar los datos que existen en la isla de los casos de feminicidio, que desafortunadamente a estos 32 casos se le suman los 36 del 2021 y los 30 casos ocurridos en el 2020, que si sumamos rapidito estamos en presencia de casi 99 a 100 mujeres muertas en la isla, que hemos podido observar desde los observatorios de la Alianza Cubana por la Inclusión, a las TENSA, Yo Sí Te Creo en Cuba y la propia Red Femenina.
Marta Adela, la respuesta de las autoridades es lenta, es invisible, pero ¿cuándo tú crees que habrá una legislación concreta y que exista ya en blanco y negro lo que ustedes están pidiendo?
Bueno, según el cronograma legislativo que ellos mismos habían lanzado, habían puesto, ¿no?, en estos 3 años atrás, pues la respuesta es que para el 2028 es que debe de existir en la isla una ley con relación a esto del tema de la violencia de género. Y bueno, pues se amparan y se escudan en el actual Código de las Familias, que tiene articulados con relación al tema de la violencia intrafamiliar, y además se han amparado y se han escudado con la estrategia nacional que lleva el programa de avanza de las mujeres. Pero bueno, para nosotras todas esto es insuficiente, el trabajo que se hace, y respondiendo a su pregunta también de cuándo podría existir esto, ojalá y pudiese ser ya, porque es lo que estamos pidiendo a gritos todas, y es lo que el gobierno ha dado espaldarazos, y repito, se escuda en estas normativas o en estas estrategias que ha colocado, que son insuficientes, donde además de ello, en estas estrategias y en estas normativas, hacen caso omiso a un punto muy importante que hemos estado convocando y hablando, es el tema de la violencia política hacia la mujer en Cuba. Eso es una asignatura pendiente, y el propio tema de la violencia que existe en las comunidades y en los barrios empobrecidos en la isla, donde el Estado cubano tampoco llega.
Marta Adela, ¿cuáles son los datos que ustedes como Red Femenina y de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba están exponiendo sobre la violencia de género en la isla? Y me llama la atención que muchísimas veces ustedes van por delante de las cuentas oficiales. ¿Cómo es toda esta labor que hacen ustedes para denunciar lo que pasa con el tema de la violencia en la isla?
Bueno, mira, Isilda, realmente es, creo que esta pregunta la respondo con el final de la última que me hicieron, que hablaba yo de la violencia política de la cual somos víctimas las propias activistas que estamos dentro de la isla y que intentamos buscar datos y posicionar toda esta data en todo lo que es la esfera pública, ¿no? Y haciendo uso en las redes sociales y en el, como uno dice, en el boca a boca, en el face to face, ¿verdad? En el caminar, en el día a día. Entonces, como bien describes, realmente siempre las plataformas feministas, las 4 que trabajamos en la isla, estamos delante de los datos que pone el gobierno, porque es que el Estado no transparenta los datos. Y esto se hace con mucho trabajo, es decir, estamos trabajando con mucho trabajo además y siempre en el ojo del huracán y con muchísima represión, porque el Estado cubano no tiene tipificado ni reconoce el feminicidio, porque ahí está la ausencia está, ahí está la voluntad política del Estado cubano de reconocer. Y si usted no reconoce que hay una situación, pues mira, mucho menos pues va a legislar algo a favor de. Por eso es diario, es constante y es urgente que se tenga una ley integral en la isla, ¿no?
Martadela, en el caso del feminicidio, ¿ustedes han podido tener un promedio de cuántos años de prisión sufren los agresores? Y si en algún caso estas personas, estos victimarios, se les reduce la sentencia en un momento determinado de su condena?
Bueno, mira, recordando así el caso, uno de los casos más emblemáticos que en la Red Femenina y la Alianza Cubana trabajamos fue la niña que fue violada en manadas, como se dice, ¿no?, por 6 hombres y era una adolescente. Y esa fue una de las condenas que nosotras más hicimos énfasis sobre ello y de las que más se trabajó. Y que supimos que donde el Estado actuó, producto también a todos los medios que se volcaron sobre el caso y sobre todas las denuncias que se hicieron, y estas personas recibieron condenas, dijéramos, altas, ¿no? Pero después todo el seguimiento que se pudiera hacer, mira, ya eso no está, no lo podemos tener nosotros en nuestras manos. Y con relación a los casos de feminicidio, lo que más nos llega es que desafortunadamente, pues los hombres los han puesto presos, ¿verdad? Pero o les han hecho una advertencia o les han dicho, mira, vengan para acá, y qué sé yo, 1 o 2 años o un tiempo, y muchas veces han salido con prontitud de la cárcel y entonces y han asesinado cuando la mujer, por ejemplo, ha dicho, mira, este hombre me está haciendo, ¿sabes?, acoso y tal, y le han dado la oportunidad de poder salir otra vez y la han asesinado a las mujeres. Es decir, esto, al no haber una ley, realmente al no haber una normativa sobre ello, pues no hay un seguimiento, como pudiéramos decir, o tener una exactitud de, mira, esta es la condena por esto, ¿no? Eso es un poco como que ambiguo y se queda ahí en un limbo que es parte también de lo que las que han estudiado derecho y tal dentro de los grupos feministas también han venido posicionando, ¿no? Porque estamos activistas, abogadas, periodistas de diferentes esferas, ¿no? Educativas y tal, y entonces como que cada una va tomando el curso dentro de los grupos, pero en síntesis es esto que estoy explicando. Es difícil saber tener, mira, X persona esta condena por esto, y el caso de Fernando Becker pues lo dice todo también, como este hombre se pasea por las calles de Cuba y no pasa nada, usted lo ve en un agromercado comprando, lo ve en un parque sentado, y las víctimas de violencia de género y de todo el acoso y todas las violaciones que este hombre ha hecho, pues ha quedado impune, ¿no?
Así mismo. Es el abandono que le ha hecho.
El abandono es la palabra exacta.
Sí, las instituciones a las mujeres que están buscando apoyo y que están buscando asesoramiento en cuanto a violencia. Y esto se ve muchísimo en las comunidades rurales, porque son mujeres que están encerradas todo el día en sus casas. La mayoría son amas de casa y no tienen la visión de por qué están siendo violentadas. Desgraciadamente es así. Martadela, la campaña se llama Tenemos Nombre y ustedes están pidiendo publicar videos en las redes sociales. Explícale a los oyentes cuáles serían las posibles temáticas para estos videos y en qué página web pueden firmar la petición.
Bueno, sí, según toda la web de la Red Femenina, ¿no?, había colocado eso, pues poner videos de al menos 50 segundos, que no llegaran un minuto, pues donde hablara sobre la necesidad de que en Cuba exista una ley integral sobre la violencia de género, donde no se puede esperar hasta el 2028 porque el gobierno cubano, según su cronograma legislativo, hable de esto, y también por qué colocar el por qué yo soy, es decir, por qué te nombras, por qué nombras, porque si no me nombro no existo, ¿sabes?, ¿no? Y entonces pues se puede buscar específicamente en la propia página de la Red Femenina, en su canal de Instagram, en su canal de YouTube han colocado, y con el apoyo de las otras tres plataformas feministas que hablábamos, cuatro, perdón, porque también están las de afuera de Madrid, que también es otro grupo de mujeres. Entonces, nada, de manera libre que las mujeres y hasta los hombres también, es decir, esto es una labor de todos, puedan colocar rapidito el video, compartir, etiquetar todo lo que se hace en las redes sociales como catalizador, ¿no?, de procesos. Más el trabajo en la base social, que en mi modesta opinión, el trabajo en la base social es el que mueve todo este engranaje, ¿no?
Gracias, Marta Adela, por haber estado en Tempranito y de Mañana. Y vamos a seguir promocionando acá la campaña lanzada por ustedes, Tenemos Nombre. Muchísimas gracias.
Gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Son las 8 y 54 minutos de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas porque ya es oficial. El joven outfielder cubano Junior Santiesteban, de apenas 18 años de edad, firmó contrato con los Cerveceros de Milwaukee. Solamente la bonificación del acuerdo son $200,000. Es el jugador número 37 nacido en Cuba con contrato en el actual periodo de firmas internacionales en el béisbol de las Grandes Ligas. Santiesteban salió de Cuba en abril del año 2022 y estuvo jugando, calentando en Santo Domingo, República Dominicana, en la Academia Joan Pino. Y claro, los Cerveceros de Milwaukee, que tienen ahí buscatalentos o scouts, lo vieron en acción y ya le ofrecieron un contrato. Por supuesto que el joven pelotero cubano de apenas 18 años de edad, Junior Santiesteban, va a jugar por lo menos 2 o 3 años en las sucursales ligas menores de los Cerveceros de Milwaukee, AA y AAA, antes de ser ascendido al béisbol de las Grandes Ligas. Pero a los 18 años tiene tiempo de sobra para desarrollar su talento. También en el béisbol de las Grandes Ligas, esta tarde o noche, por ahí de las 6:30, van a anunciar los managers del año en cada liga, Liga Americana y Liga Nacional. Recuerden que los cronistas deportivos del país ya habían votado por estos managers antes de que arrancara la postemporada. Por si acaso alguno se está preguntando, ¿y por qué Dusty Baker no es el manager del año si los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial? Muy sencillo, porque los cronistas deportivos del país eligieron a los managers del año antes de que comenzara la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora pasamos al fútbol soccer. Todo el mundo sabe que este domingo arranca la Copa Mundial FIFA Qatar 2022. Lo que mucha gente no sabe son las numerosas lesiones que están afrontando varias selecciones nacionales antes de comenzar el Mundial y la increíble cantidad de futbolistas que no van a poder participar en este Mundial debido a las lesiones. Por ejemplo, Alemania tiene cuatro integrantes de la selección nacional, todos titulares, que no van a poder jugar porque están lesionados. Entre ellos, Timo Werner, también está Marco Reus, Florian Wirtz y Lucas Nemencha. Ninguno de ellos va a poder representar a su país en este Mundial de Fútbol. Francia también tiene varias lesiones. Paul Pogba, la más sobresaliente, también está N'Golo Kanté y Mike Maignan. Ninguno de ellos va a poder jugar. Inglaterra tiene a Reece James y Ben Chilwell, que no van a poder jugar. Brasil, ni Felipe Coutinho, ni Diego Carlos. Argentina tiene a Giovanni Lo Celso. México a Jesús Corona. Uruguay, Mauro Aramberri. Diego Jota de Portugal, y esta es una lesión muy notable para la selección portuguesa de fútbol. Holanda tiene también 2 fuera. Estados Unidos, Miles Robinson y Chris Richards fuera de la alineación. Y la selección galesa de fútbol, que después de Gareth Bale, su futbolista más importante, Rhys Norrington Davies, no va a poder jugar debido a una lesión muscular. La lista es numerosa. Estamos hablando, damas y caballeros, de titulares de las selecciones nacionales. Estos no son jugadores que, bueno, a lo mejor tienen talento, pero no van a estar en la selección. No. Estos fueron jugadores que participaron en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, representando
representaron a su país, pero no van a poder jugar en el Mundial y todos ellos son titulares de su respectiva selección. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Va a ser una noche relativamente tranquila. Solamente hay 2, 4, 5 partidos y todo arranca a las 7:30 con los Grizzlies de Memphis contra los Pelícanos. Los Grizzlies con 9-5 de promedio, Pelícanos 7-6. Los Clippers de Los Ángeles con 7-6 contra los Mavericks que tienen 7-5. A propósito, Luka Doncic, hasta ahora el jugador más valioso de los Mavericks con 34 puntos. Puntos en promedio, 7 rebotes y 8 asistencias. El Utah Jazz con promedio de 15 contra los Knicks de Nueva York. Markkanen, el jugador más valioso del Utah hasta ahora, el finlandés. Los Espuelas de San Antonio contra los Trailblazers de Portland. Los Trailblazers han comenzado muy bien, 9-4. Y por último, los Nets de Nueva Jersey con Kevin Durant como su máximo anotador hasta ahora con 31 puntos contra los Reyes de San Antonio, 6-6 con promedio a duras penas de 500. Muy bien, amigos, de Tempranito y de Mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto de la mañana y está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, y su programa favorito, Tempranito y de Mañana, hoy 15 de noviembre de 2022.
Un saludo para el lejano Yaciel y un saludo para Hugo, que también está lejano, pero más cercano. Así que gracias a ustedes dos por estar en la sintonía, por escribir y por esos comentarios. Yaciel siempre tiene una frase y esta vez escribió. Dice que es cortesía de Tempranito y de Mañana. De programas anteriores de Tempranito de Mañana, y dice: no botes las sobras de ayer que pueden ser tu desayuno de mañana.
¿Y de pasado?
Wow, ¿estamos reciclando, Yaciel? ¿Estamos reciclando? Bueno, estamos reciclando. Gracias, gracias por escribir y gracias por estar ahí siempre escuchando Tempranito y de Mañana.
El lejano
de
Yaciel,
que hay nevada.
Que tantas frases se guarda en su memoria de El Revoltillo, ese programa insigne.
Que él jamás ha mencionado ese segmento.
Ese,
jamás lo ha mencionado. Nunca.
La distancia lo hace convertirse en
un segmento.
Tímido.
¿Un segmento?
No, cariño.
Un segmento con un poquito de risas y un poquito de tonterías, pero un segmento al fin.
No, corazón.
Donde el mayor tonto era Alfredo Jacomino.
No, corazón. Era un programa muy nutritivo.
No. Pero ¿quiénes estábamos primero?
Hablando de nutritivo, estoy mirando la foto.
¿Quiénes estábamos primero?
Unas gallinitas, unas gallinitas.
Abriendo las cortinas.
Unas gallinitas ahí. Hablando de nutritivo, estoy mirando el periódico que tiene el nombre de un barco, que en barco es una pila de gente.
¿Pero por qué tú lees eso tan temprano?
No, porque estoy viendo un muchacho rozagante, el de la izquierda, por Dios. Sí. Qué rozagante, se parece a Mikey. Qué rozagante.
La tiene escogida. ¿Con Mikey o con quién?
No, pero es que tiene que medirse el colesterol bueno y el malo, porque lo debe de tener los dos muy altos.
Deja Mikey.
No es Mikey, se parece.
Yo sé, pero deja Mikey.
Qué rozagante está, Dios mío, por Dios de la vida. Bueno, nada, vamos a dejarlo ahí. Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tokars.
Efectivamente, más informaciones en Tempranito y de Mañana. Las autoridades de Cuba impidieron ayer la visita de familia al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, por tratar de protestar en las manifestaciones del 11J. La hermana del dirigente de la UMPACU, Ana Belkis Ferrer, declaró en Facebook que la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel ha vuelto a negar la visita a Ferrer. Precisó que a las 11 de la mañana del lunes, varios miembros de la familia y también un amigo cercano se personaron en Mar Verde, pero las autoridades dijeron que la visita no se llevaría a cabo porque José Daniel Ferrer se resistía a ponerse el uniforme de preso común. Ana Belkis Ferrer denunció que el preso político cumple 15 meses confinado en una celda de castigo, aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas, sin derecho a tener ni papel ni lápiz. El preso político Luis Robles Elizástegui, sentenciado a 5 años de cárcel, acusado de propaganda enemiga y desobediencia, se encuentra enfermo y sin atención médica, según lo señala su familia. Ivette Pacheco con este informe.
Sin recibir atención médica se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde está presentando síntomas de neumonía y un proceso alérgico que afecta a su rostro, según ha dicho a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui.
Bueno, él me llamó que está enfermo, estaba dando fiebre, tiene la cara fundamentalmente alterada, parece un proceso alérgico y todo parece indicar que tiene o bronquitis o neumonía. Entonces, ya lo llevaron a la puesta médica, allí se decidió remitición para el hospital, cosa esta que no se ha hecho, y bueno, voy para allá a ver esa situación, porque el colmo que está preso injustamente, me lo van a dejar morir ahí y no es fácil.
Yindra señaló que desde la pasada semana las autoridades de la penitenciaría llevaron a Robles a la enfermería y le comunicaron que sería trasladado a un hospital, pero hasta el momento permanece en su destacamento.
Está en el albergue donde le toca ir, ni tan siquiera en el enfermería. Ha debutado una hipertensión arterial, entonces no se está medicando.
Luis Robles Elizástegui, de 28 años, fue arrestado en diciembre de 2020 por caminar pacíficamente por el bulevar de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde pedía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, algo que exigían por esos días integrantes del movimiento San Isidro. Su madre ha manifestado preocupación, además, por su alimentación, ya que se niega a ingerir la comida del penal.
Me dice que ya no tiene que comer. Entonces, la java del mes pasado no fue la mejor como ha sido anteriormente. Me dijo que no tenía ya alimentación y hace mucho tiempo no come la comida del penal.
Familiares de Luis Robles han denunciado en múltiples ocasiones la situación que enfrenta en la prisión con Combinado del Este. En abril de este año fue golpeado por guardias y llevado 5 días a celda de castigo. En el mes de mayo fue fotografiado desnudo en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Tras los hechos, su familia ha presentado quejas en la Oficina de Ciudadanía del Minín en Guantánamo y en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Desconocidos atacaron con ladrillos y botellas la vivienda en la ciudad de Artemisa de los activistas cubanos Mileisis Vigoa y Gerardo Páez.
En horas de la madrugada, aproximadamente a las 3:10 de la mañana, sentimos, mi esposo y yo, un estruendo tremendo, como el ruido de una botella que se rompía. Minutos después salimos a ver con mucho cuidado lo que sucedía, aunque intuitivamente yo pensé que el ataque ya era dirigido contra nosotros. Tuve el instinto ese, porque no es la primera vez. Y cuando salimos a portar, estaba la botella rota y pedazos de ladrillo frente a la casa. Una vecina a 2 casas de la mía me dijo que ella sintió a 2 hombres hablando que iban en esa dirección, pero por temor no salió a ver quiénes eran. Varios vecinos más también salieron con el estruendo a ver lo que pasaba. Y bueno, como era esa hora, decidimos encerrarnos por precaución, no vaya a ser que continuaran lanzando objetos. Y ya cuando amaneció, pues le sacamos foto a lo que consideramos una agresión, a las botellas, a los ladrillos, y bueno, y dimos a conocer lo que nos había sucedido.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Estado, amplió su lista negra con otros 14 ciudadanos y 28 empresas rusas por su vinculación con el Kremlin y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la guerra en Ucrania. Con esta nueva ronda de sanciones, Washington busca señalar a toda una red internacional dedicada a la adquisición de tecnologías en apoyo del complejo militar industrial ruso. Asimismo, los Estados Unidos ha remarcado que en la lista negra ahora se incluye una red mundial de intermediarios financieros y otras personas relacionadas con dos élites vinculadas al Kremlin y cuyas fortunas están entrelazadas con Occidente. Activistas llamaron a protestar nuevamente en las calles de Irán después de que la justicia iraní emitiera la primera condena a muerte por las movilizaciones que sacuden al país desde hace 2 meses. El nuevo llamado coincide con el aniversario de las protestas desatadas hace 3 años por la subida de los combustibles y en las que murieron 300 personas en la represión policial, según Amnistía Internacional. Irán vive protestas desde la muerte del 16 de septiembre de Mahsa Amini, tras ser detenida 3 días antes por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico. China se preocupa por la escasez de bebés. La agencia de noticias Reuters con los detalles.
A medida que el mundo se acerca a alcanzar los 8 mil millones de habitantes, China se preocupa por la escasez de bebés. La mayoría de familias chinas tienen un solo hijo. El alto costo del cuidado de los niños es un factor disuasorio importante para tener hijos. Otra razón es que muchas de nosotras nos casamos muy tarde y es difícil quedar embarazadas. Durante décadas, China estuvo sometida a la política de un solo hijo debido a la preocupación por el crecimiento demográfico descontrolado. La ONU espera la reducción de la población china a partir del próximo año, convirtiéndose la India en el país más poblado del mundo. Alarmada por una sociedad que envejece, China intenta fomentar mediante políticas que las parejas tengan más hijos.
Amnistía Internacional denuncia que la reciente ola de arrestos de mujeres defensoras de los derechos humanos en Afganistán es otro intento de sofocar todas las formas de protestas pacíficas y cualquier disidencia contra las políticas opresivas del Talibán. Tales arrestos empeoran el ambiente de temor y represalia en un sistema continuo de represión, afirma la Organización Pro Derechos Humanos. Amnistía Internacional añade que el Talibán debe rendir cuenta por sus abusos y violaciones de los derechos humanos, ya que siguen actuando con impunidad, particularmente contra las niñas y las mujeres. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 9. Mala idea que eres.
No, yo no.
Burlona que eres.
No, mi vida, no.
Tú
mi
te
vida,
sincronizaste
no.
con la metralla esta para ponerme la.
Yo nunca tuve. Yo nunca tuve conocimiento de nada. Sí, sí, ¿verdad, sí, Jaimito? Sí. Que yo no sabía nada.
Esa cara de santica que tiene. Sí, sí, sí. Digo, pero se ríe. Se ríe ella que cuando suena la trompetilla después el nombre. Deja que un día yo mande a hacer un pozo de eso luego.
Tienes que pagar más de lo que yo pagué.
Me rindo entonces.
Presenta lo que viene
Son
ahora.
Son las 9:12 de la mañana. Y ahora es tiempo de presentar a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Están muy contenticos ustedes hoy.
Ella.
Es
ella,
martes. Ella. Es que tú no has prestado atención a ese promito que pusieron antes de presentarte a ti. Tienes que escucharlo.
Ok.
Préstale mucha atención.
Cómo no, gracias. Bueno.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre, en el espacio, vamos a darle seguimiento a la situación de Lázaro Yuri Valle Roque en el Combinado del Este, en el hospital, y también tenemos una fuerte denuncia hoy, la situación de Dairon Martín Rodríguez. Dairon Martín Rodríguez tiene 38 años de edad. Lo sentenciaron a 30 años por su participación en las protestas populares del 12 de julio en La Guinera.
Pero 30 años.
30 años.
Es increíble.
De los 30 años se le quedaron en 22 en la apelación, lo que llegó del Tribunal Provincial. Bien, él es esquizofrénico. Esquizofrénico de nacimiento, violando todo las convenciones internacionales de los derechos de los enfermos mentales en centros de reclusión. Bien, debido a las constantes denuncias que han hecho su hermana Coral Martín y Esmeralda Estrada, que residen en Quito, Ecuador, tuvieron que exiliarse, pues el 15 de septiembre decidieron las autoridades cubanas conducirlo del Combinado del Este a medicina legal, para que un panel de psiquiatras y de médicos lo evaluara, certificaran su condición, porque este hombre escucha voces, ha atentado contra su vida, está en el Combinado del Este sin medicamentos, un tremendo drama. Bien, cuando tiene una enfermedad que es seria, pero con el medicamento apropiado, como funciona en Estados Unidos y cualquier país civilizado del mundo, sería una persona normal dentro de la sociedad. Bien, entonces lo llevaron a esta comisión, según las leyes cubanas y el Código Penal, esta comisión de médicos tenía 11 días para emitir un veredicto si aplica o no para una licencia extrapenal. No fue él el único caso, fueron varios presos más. En fin, esto fue en septiembre 15, estamos a noviembre 15 y el cuartito está igualito. Lo interesante, Alfredo Exilda, el resto de los reos que fueron junto con Dairon a esta comisión médica, ya todos fueron excarcelados. Todos son presos comunes, que también, por supuesto, tienen el derecho, con serios problemas como cáncer o otras enfermedades, pero el único que era preso el 11 de julio es él y sigue recluido. ¿Qué les parece?
Terrible la historia.
Terrible la historia. Vamos a estar trabajando ese tema hoy. Que tengan buen día y nos mantenemos en contacto y sigan con las risas en Tempranito de mañana.
Gracias, Tommy.
9 y 15 minutos de la mañana. Exilda, que tú pensabas que un día como hoy, 15 de noviembre, no habían ocurrido eventos que hicieron historia, efemérides de un día como hoy.
No, yo siempre estoy esperando por ti, por ese entusiasmo tuyo también.
Un día como hoy, el otro día hablamos de esta señora científica, física y química polaca que se hizo francesa, Marie Curie, un día como hoy del año 1906, y es que ella nació el 7 de noviembre, por eso hablamos recientemente de ella. Un día como
y el
hoy,
año pasado también.
Y no, y el que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Eso es, para eso son las efemérides. No le empieces a arañar el carapacho, que tú sabes que las efemérides se repiten.
Ya no voy ¿oíste? A decir más nada.
Porque
voy
un día
a,
como hoy del año 2023.
Voy a dejar que seas feliz.
Te voy a decir lo mismo.
Uh-huh, y sigue, sigue.
Un día como hoy, del año 1906, Marie Curie dio su primera lección en la Sorbona de París. Esta, me imagino yo, 1906, una dama, uh-huh, una científica, dando una clase. Me imagino que...
En un mundo de hombres.
En mundo, bueno, en un mundo de hombres que donde se suponía que las damas no tuvieran
tenían
una
que bordar
profesión.
Quedarse en su casa bordando y surciendo medias.
Sí.
Pues no.
Sí.
Pues no.
Literalmente en aquella época era raro ver a una dama, 1906,
sí.
1906, pues dio la primera lección en la Universidad La Sorbona de París. Habíamos dicho que fue la primera persona en ocupar un puesto de profesora en esta universidad. Y ganó premio Nobel también.
Bueno, rompiendo estereotipos.
Sí, sí. Uh-huh. El polonio descubrió el elemento químico que nombró como su país de nacimiento, Polonia. En el año 1966... el programa Gemini de Estados Unidos ameriza en el Océano Atlántico. Fue un vuelo espacial tripulado. fue el décimo y último vuelo tripulado de Gemini, el 18º vuelo espacial estadounidense tripulado y el 26º vuelo espacial de todos los tiempos. Así que un día como hoy que amarizó en el Océano Atlántico. 1966, mientras el Gemini estaba cayéndose en el agua en el Océano Atlántico, en España inicia la transmisión de televisión, el canal de televisión La 2. Es un canal de televisión español abierto. Se trata del segundo canal más antiguo del grupo de televisión española y su programación, la programación de TVE 2, se basa en espacios culturales de servicio público y parte de su realización y producción de los programas se realiza en Barcelona. En el año 1971, Intel presenta el primer microprocesador de chip, el Intel 4004, 1971. Todavía tú te arrastrabas entre los cañaverales de ahí, son las cortaduras que tienes en las rodillas todavía. No habías aprendido a que la
no
hoja de la caña
cerca de corta. Un
sí, cuando
cañavera.
Te escapabas, que brincabas la cuna y salías echando, vigilabas.
Cerquita
y te
de un central azucarero. Desde mi casa te parabas así en la esquina y veías ahí. Cerquitica.
Sí.
No me recuerdes esos tiempos de Zafra. Y, sí. Pero era otra vida.
Tan feliz que eras con un canuto de caña
y
en la
boca.
Y
ya hay más nada.
Ahí masticando. Ay, de ahí tu fuerza punto. En los dientes. Fíjate Muchacho. Que yo cuando te señalo con el dedo, enseguida lo recojo.
Cuídate.
Me lo troza, si me muerde,
cuidado, me lo troza. Cuidado.
En 1979, en un vuelo desde Chicago a Washington, un paquete del Unabomber empieza a soltar humo y fuerzan al avión a realizar un aterrizaje de emergencia. Eso fue en 1979. En el 85, en la Universidad de Michigan, explotó una bomba casera de este mismo señor que fue apodado el Unabomber, hiriendo a un asistente científico. Al final atraparon a este hombre que vivía en solitario, tenía mucho conocimiento científico y estaba como, bueno, hay que estar medio trastornado para estar enviando bombas y poniéndolas.
¿Esa serie está en Netflix? ¿O hay una parecida? ¿Es esa serie?
Yo creo que, yo no la vi, pero creo que la había anunciado.
Ah, hay dos series, ¿verdad? Sí, esa serie está.
Sobre esta, es un caso real. ¿No? Sí. Bueno, obviamente, estamos hablando de un caso real. 1995, un día como hoy, la UNESCO aprueba el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. ¿Tan importantes los derechos de autor?
Vas a escribir tú un libro, tus memorias. Alfredo in Memoriam.
No, que eso suena que estiré la pata. No.
Alfredo, mis memorias y
algo
vida.
Y algo más.
Alfredo Jacomino, sus memorias. Estoy buscando títulos, ¿no? Porque lo voy a representar. Y además de representarlo, cuando presente el libro voy a estar ahí.
Lo curioso, mira, no sé cómo funciona.
Voy a estar ahí porque soy su colega, no porque me interese el libro. No,
sí,
no.
A ver qué se te pega, sí, yo sé. Lo curioso de esto es, por ejemplo, tú haces una canción y siempre me he preguntado, si alguien sabe la respuesta, bueno, que me la dé. Si tú haces una canción y esa canción se canta en bares, cabarets, vitrolas y emisoras de radio.
¿Hay un derecho?
Donde, sí, pero... Si tú haces una canción y tú vives aquí, por ejemplo, vamos a coger un artista que está amigo nuestro, que está aquí, Amaury Gutiérrez.
Ajá.
Hace una canción, como las tantas que tiene, y esa canción está sonando ahora mismo en emisoras de radio en España, o la están cantando gente en recital, o sea,
sí.
¿Cómo él se entera que están cogiendo su canción y cantándola en otro sitio? ¿Y cómo él puede cobrar por esos derechos de autor? Es una pregunta que me hago. Yo no tengo la respuesta, no sé si Jaimito sabe o si...
Mira, yo te voy a hacer, yo no sé cómo es ese sistema, pero sí te voy a hacer un cuento breve de alguien que era colega acá y siempre hacía esta historia, de que una vez un colega de la radio en Cuba fue a presentar un tema y venía DR al lado del tema, derecho reservado, y esa persona presentó la canción como A la Loma de Belén doctor. Y eso es verdad, eso es verdad. Porque decía derecho reservado y esa persona presentó el tema a la Loma de Belén, doctor. Y eso es verdad.
Eso es como los corregidos.
DR, doctor.
Doctor, así que era así, sí, DR, doctor.
Doctor, a la Loma, sí, de Belén, doctor. Y era derecho reservado.
Bueno, pues yo no sé, yo tengo
en
esa
la radio
duda.
Sí se hacen esas tabulaciones en la radio. Y se pone cuánto tiempo se cada qué tiempo se pone la canción, en qué programa se ponen y todas esas cosas. Sí.
Pero, ¿y si es en otro país?
Hasta ahí no se llega. Tiene que ser, yo pienso que tiene que ser una persona muy reconocida, muy internacionalmente.
Pero es que...
reconocida como para que pase eso. Pero sí, sí ganan dividendos por esto, por
claro,
por sus
pero
canciones.
Por ejemplo, una canción de Amaury Pérez ahora mismo está sonando en Colombia o en Chile.
Pero
o en España.
Es muy
temprano. ¿Cómo él se entera de que está, caballero, en mi Guaniquiqui que ustedes están tocando una canción
pero
mía?
Pero yo creo que sí que puede saber cómo, pero no sé el mecanismo, pero sí sé.
¿Tú me puedes averiguar el mecanismo?
Yo te voy a averiguar todo eso.
Llama a Mauri Torres, que tú tienes el teléfono de Mauri, y le preguntas.
Claro, y siempre se presenta muy cerca de casa, así que
bueno,
mejor voy a la presentación, escucho ahí a Mauri y después le pregunto.
En medio de una canción tú le dices...
Espera un momentico, mi colega Alfredo Jacomino tiene esta duda, entonces yo quiero que usted se lo diga aquí delante de todo el público.
Ajá.
Y te invito a ti. Estamos cerca, vamos a Real Café, que casi siempre está por ahí presentando.
No, yo tengo varias canciones escritas para que él me las cante, también me las ponga en un disco y a ver si yo también gano mi...
Por favor,
mi Guaniquiqui.
Por favor.
Un día como hoy del año 2001 salió a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la Xbox. Para algunos cubanos, la Xbox. Yo tengo una consola de esta Xbox.
¿De qué año?
Bueno, la primera salió en el 2001, después, hombre, no fue el único año que la fabricaron, la siguieron fabricando después, pero yo tengo el jueguito, es el único que he jugado, porque yo juego de videoconsola, no juego, pero hubo una época en que me hacía falta distraerme. Ajá. y me hice...
especialista.
Licenciado en Plan vs. Zombies.
Yo sé. Licenciado. Aquí dicen que le puedes poner a tu libro El Camino de Alfredo Jacomino.
¿Y quién dijo eso?
Ah, no. Ese es Hugo. Es Hugo. El Camino de Jaco. El Camino de Alfredo Jacomino. ¿Qué presentación más linda?
No, está bien, está bien, está bien.
Lean El Camino de Alfredo Jacomino. ¿Qué más pasó?
Bueno, no, ya. Ahora nos vamos a cumpleaños de gente famosa, gente que hizo historia. La primera persona que voy a mencionar fue Romano III, emperador bizantino. Nació un día como hoy en el año 968, sin mil, nada más que en 968. En 1397 nació Nicolás V, papa católico italiano. En 1498, Leonor de Austria, reina de Portugal y Francia. Oye, no le bastaba con ser reina de Portugal, también quería ser reina de Francia. Qué
así
bien.
Es como, ¿eh?
Sí, señor. En 1891 nació Edwin Rommel, militar alemán. Hemos hablado aquí en otras oportunidades de él, el zorro del desierto. Famoso por los Africa Corps, esa tropa que él comandaba en el norte de África al servicio del ejército nazi y de su jefe Hitler. Bueno, pues nada, nació también un día como hoy, de 1940, Roberto Cavalli, diseñador de modas italiano. ¿Tú ves esta camisa que tengo puesta?
No.
Mira,
eso no es Cavalli.
Mira la etiqueta.
No, mira la etiqueta. No.
Para que tú veas qué dice aquí.
Esa camisita es de Ginga.
¿Lo dice? Esta camisa.
Empezando que esa camisita es de Ginga.
Esta camisita no es de Roberto Cavalli, pero él nació.
Esa tú la trajiste. Eso venía en tu maleta de Cuba. Yo creo que eso está allá. Camisita de Ginga, esta altura, señor.
No, porque hay que ponerse.
Esto es lo último.
hay que ponerse camisita de ¿cómo se llama esto? De cuadro, porque vaya
de guinguita, di lo que es, que eso no es.
¿Pero qué cosa es guinga?
Eso,
guinga
es un... eso.
No.
Los cuadritos pequeñitos.
No, pero guinga es un color una tela.
Es el diseño de la tela. Ay, no. ni eso. Bueno. Déjame seguir porque son las 9 y...
La camisa que no es... Ay, mira, le entró agua al reloj.
28 minutos de la mañana. Seguimos con el tiempo para Cuba y hoy se pronostican lluvias aisladas en la costa norte y oriental con poca nubosidad en gran parte de la isla. Los cielos estarán parcialmente nublados y se nublará en algunas localidades de la costa norte y oriental. Los chubascos serán aislados igual que las lluvias que serán muy escasas en el resto de Cuba. Las temperaturas alcanzarán los 32 grados Celsius en la noche y alcanzarán los 25 grados. Los vientos procederán del nordeste al este y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales de Cuba.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9:30 de la mañana y usted está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, tempranito y de mañana, hoy viernes 15 de noviembre de 2022. Reiteramos las muchas felicitaciones que desde aquí le damos a todos aquellos que están de cumpleaños hoy. Sobre todo, como dice mi colega Exilda, que ya es una vieja, salud, porque los viejos lo primero que dicen es salud, salud. Yo digo, no, música, pachanga, un traguito, y bueno, y después que se lo perdonen todo, pero no, ella pide salud. Así que un poquito de lo mío y un poquito de lo de ella.
Por eso yo sigo diciendo que para los cumpleaños en algún momento les regalaremos el libro Jacomino y sus antigüedades. La gente está dando títulos para tu libro y esto lo acaba de mandar Mandy Quincalla.
Ah, no, a Mandy no lo voy a pedir que lo bloquee.
Dice que también se puede decir Jacomino versus Matusalén.
Mandy, al principio del programa dije que había visto
una
foto donde tenías varias cosas ahí que apruebo y alabo, pero mi hermano me
está
arañando.
¿Cómo te quieren los oyentes? Jacomino y sus antigüedades, me gusta. Y el que dijo Hugo, el camino de Jacomino. No, me gusta esto también. Sigan aportando, por favor.
Son las 9:32 y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Aquí las noticias a esta hora. Estados Unidos y Cuba celebrarán hoy en La Habana una nueva ronda de conversaciones sobre migración. Si bien el Departamento de Estado no ofreció detalles, una fuente dijo a prensa asociada que las conversaciones eran de rutina y que representan una continuación de un compromiso de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. En tanto, hay una indagación en las redes sociales de magistrados cubanos que confirmó la falta de independencia y de imparcialidad en la impartición de justicia en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos confirmó la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba con un muestreo en las redes sociales de jueces del país.
Que a nivel internacional se comprenda que en Cuba no se garantiza el debido proceso, porque uno de los elementos del debido proceso es comparecer ante un juez independiente que no obedezca a los dictados de la política o a los dictados de otro poder del Estado, y menos de un partido político específico.
La investigación, dependencia y parcialización de los jueces cubanos, muestreo de redes sociales, concluye que lejos de evitar expresarse políticamente en público para no comprometer su imparcialidad, los magistrados cubanos alardean de lo contrario. Asimismo, afirma que la ausencia de un sistema de separación de poderes y de un Estado de Derecho se evidencia en que el ordenamiento jurídico cubano se basa en la subordinación de todas las ramas del Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y todos al Partido Comunista. En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda que los dos principios fundamentales de la Administración de Justicia son la independencia y la imparcialidad.
Un amplio estudio de las redes sociales de jueces que tienen altas responsabilidades directivas, también de tribunales provinciales, del Tribunal Supremo, y los resultados son más que contundentes. Llevan a cabo un activismo partidista en favor de la revolución.
La exploración de las redes sociales de los jueces cubanos demuestra que se promueven expresiones de apoyo a una única ideología, la socialista, y a una única fuerza política, el Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, más de 100.000 viviendas aún están afectadas en Pinar del Río. Roxana Romero amplía.
Más de 100.000 viviendas continúan afectadas en la provincia de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian por el occidental territorio, según reportaron fuentes gubernamentales que dicen movilizar recursos al respecto. Pero damnificados por el huracán Sandy que azotó el oriente cubano en octubre de 2012, aún esperan por ello y viven en pésimas condiciones.
El huracán Sandy, que me desbarató todo, fue derrumbe total. Bueno, no quedó prácticamente nada. Y el Estado no me ha ayudado en nada.
Mariela Cobas Martínez, que reside en El Cristo, en Santiago de Cuba, afirma que el gobierno no ha hecho mucho para ayudarla a reconstruir su hogar, a pesar de que haya pasado una década de dicho desastre natural.
Vinieron aquí, trajeron un albañil, un jefe de obra, y dijeron que me habían aprobado una tipología y mandaron a desbaratar esto. Me quitaron el piso, rompieron las paredes, hicieron hueco para hacerlo. Empezar a hacer la casa. De momento recogieron todos los materiales, me dejaron tremendo reguero aquí y se fueron y no me han dado respuesta de nada.
Según informes oficiales, el huracán Sandy provocó la muerte de 11 personas en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, varias de ellas por derrumbes de casas. Algunos de los damnificados han perdido la esperanza de poder reconstruir sus hogares, ya que poco se ha hecho para ello.
Viene por aquí a ver el problema de nosotros. Ni nada, no hacen nada de nada. Mi hija está operada de un tumor cerebral. Todo le hace alergia porque está alrededor de una zanja que se le mete todo el lado a su casa. Y a mí se me moja todo completo y nada. En esto no tienen desde Sandy hasta ahora.
Hoy el régimen dice ayudar a los damnificados del huracán Ian, pero los que perdieron sus viviendas por los embates de Sandy aún esperan por ella. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La hermana de Gerandi Meizoso, uno de los fallecidos en el incidente entre una lancha civil y una embarcación de guardafronteras de Cuba en Bahía Honda Artemisa, habló con Radio y Televisión Martí. Dainelis Portales Meizoso dijo:
Mi nombre es Dianely Cordales Meizoso. La policía vino aquí a mi casa, delante de mis tres niños, donde me dicen que estaba citada para la policía. Entonces yo en ese momento le pregunto que para qué, y me dice que no saben. Cuando me llevan para la policía, el jefe del niño me dice que me llamarita, necesita interrogarme. Y yo le pregunto que quiere interrogarme si yo no tengo nada de qué hablar. Bueno, me llevan para el técnico de Cuatro Caminos, allí me meten tres horas dentro de una oficina cerrada en Guanajay. Y en un caso de La Habana, de Villa Marita, de la seguridad del Estado aquí de Cuba, y me llevan para allá. Cuando llego, el instructor que está llevando el caso me mete para una oficina y allí me explica, donde me acusa mi familia de yo haber hecho el video de los muchachos sobrevivientes y haberlo subido para Estados Unidos. Entonces ahora mi mamá me llama y me dice que los había cogido y que los había presionado, donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque si no los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían. Que fue un accidente, que no fue un asesinato, que la lancha se viró, donde yo le digo que yo hice ese video para que el padre de mi hermano viera en las circunstancias en que nosotros encontramos a mi hermano. Mi hermano fue asesinado. Mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha. Mi hermano lo encontramos con un golpe aquí atrás en la nuca, como si estuviera enyuncado. Entonces, donde ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Nosotros aquí en este país no podemos decir la verdad, no, porque si no nos meten presos.
Esa es la declaración de Dianely Cordales Meizoso. Las autoridades cubanas impidieron en la víspera la visita de la familia al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, por intentar protestar en las manifestaciones del 11J. La hermana del líder de la UMPACU, Ana Belkis Ferrer, dijo en Facebook que la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han vuelto a negar la visita a Ferrer. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino se reunieron durante casi tres horas en Bali, Indonesia, en el marco de la reunión anual del G20. Angélica Herrera informa.
Las tensiones entre las dos naciones fueron el tema principal.
Creo absolutamente que no es necesario que haya una nueva Guerra Fría. Nos reunimos muchas veces con Xi Jinping y fuimos sinceros y claros entre nosotros en todos los ámbitos. Y no creo que haya ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán.
China desafió a Occidente con su poderío militar tras la visita de líderes del Congreso estadounidense a Taiwán, la isla soberana a la que Beijing no reconoce como tal. Tras el encuentro, Biden recalcó que la política de una sola China, por la que Estados Unidos solo mantiene relaciones diplomáticas con Beijing, no ha cambiado, a pesar de apoyar a Taiwán. Las dos partes reafirmaron que sus dos economías seguirán compitiendo vigorosamente.
No busco conflictos, busco manejar esta competencia de manera responsable y quiero asegurarme de que todos los países cumplan con las reglas de tránsito internacionales.
El presidente chino abogó tanto por la estabilidad de la relación bilateral como la mundial.
Como líderes de los dos países principales, debemos trazar el rumbo correcto para la relación entre China y Estados Unidos. Necesitamos encontrar la dirección correcta para que la relación bilateral avance y elevar la relación.
Los dos líderes acordaron que el secretario de Estado Blinken visitará a China para dar seguimiento a sus discusiones mientras continúan en los próximos días en Indonesia para asistir a la reunión del G20. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Estado, amplió su lista negra con otros 14 ciudadanos y 28 empresas rusas por su vinculación con el Kremlin y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la guerra en Ucrania. La peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, fue cruzada en octubre por más de 59.000 personas, migrantes irregulares en tránsito hacia Estados Unidos, según las autoridades. El fotoperiodista Henry Vivanco fue encontrado muerto con signos de tortura en una vivienda en Huarquillas, en el sur de Ecuador, en unos hechos que aún están siendo investigados. En la República Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández pidió que se separe a la jueza del caso de intento de magnicidio contra la propia Fernández el pasado 1 de septiembre. Fernández dijo que María Eugenia Capuchetti está limitando la investigación del crimen. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando? Siempre.
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este breve informativo. Gracias a Jorge Orellana. Exilda.
Sí.
Rápidamente.
¿Por qué siempre quieres estar corriendo? La vida no es así. Además, ver, rápidamente, que si no, no tenías los papeles en la
sí,
mano.
Sí, no, pero mira.
Esta señora,
la vi, bueno, la vi en películas y eso, Petula Clark, pero recuerdo haberla visto ese famoso show de los Muppet Show, que invitaban a celebridades. Un día la recuerdo en ese... Qué bien, qué simpática esta señora. Un día como hoy, pero en 1932, esta cantante y actriz británica Petula Clark, quien proviene de una familia de artistas, inició su carrera en radio, teatro y cine en los años 40. Y siempre la vamos a recordar por su... Bueno, yo no había nacido en 1967, pero algo así como Don't Sleep in the Subway, no te duermas en el tren, que... Cristina y los Stops rebautizaron como No te duermas en el metro. También un día como hoy, pero en enero de 1969, esta cantante norteamericana Janis Joplin fue arrestada en la ciudad de Tampa durante un concierto y acusada de usar un lenguaje vulgar y obsceno. El problema fue que el arresto fue el resultado de un altercado que ella tuvo con la policía, que ordenaba a la gente de la audiencia a sentarse. La policía le ordenó a Joplin que ordenara a la multitud que se sentara, pero ella se negó. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues maldijo a los oficiales. Ella fue arrestada, pero poco después la pusieron en libertad bajo fianza y después también le retiraron todos los cargos. La llevaron bien después que sí. Le dijo a la policía hasta alma mía. También celebridades que fallecieron un día como hoy, 15 de noviembre en 1954, murió Lionel Barrymore, este actor estadounidense de teatro, radio, películas, bueno, miembro de una familia de actores. El apellido Barrymore es, bueno, una dinastía en la actuación. Murió también en 1958, uno de los galanes más grandes que ha tenido Hollywood, Tyrone Power. Tyrone Power falleció en Madrid, en España, el 15 de noviembre de 1958. Su hija, Romina Power, ¿te acuerdas aquel dúo de Romina y Albano? Bueno, Romina es la hija de Tyrone Power, que hizo por allá por los años 30 y 40 un sinfín de películas. También falleció en 1976 un gran actor francés. Hizo una serie de televisión, se llamaba El comisario Maigret, Jean Gabin. Falleció el 15 de noviembre de 1976. Y también, finalmente, falleció un día como hoy, para los amantes del ajedrez, un gran maestro estadounidense, campeón de ajedrez de Estados Unidos, 4 veces. Pero también lo que hizo, aparte de jugar ajedrez, se convirtió Larry Evans, este señor, en un gran periodista de el ajedrez, haciendo libros y columnas en artículos de periódicos sobre el ajedrez en muchos periódicos de Estados Unidos. Fue un gran maestro, una de las pocas gentes que ayudó a Fisher para participar en el campeonato mundial. Bueno, Fischer, no, la genialidad que tenía, no necesitaba tanta gente. Spassky en el año 72, cuando fue al campeonato mundial, iba Ah, y se me olvidaba. Hoy no? Es el cumpleaños, hoy está de cumpleaños. ¿Se acuerdan del grupo ABBA? La muchacha que tenía el pelo castaño y la rubia no, la de pelo castaño. Frida está de cumpleaños hoy. Señoras y señores, esta dama está cumpliendo 77 años. No puede ser.
Sí.
77 años uh-huh. la muchacha de ABBA.
Sí, ¿no has visto las imágenes de ahora y cuando anunciaron su último concierto? El tiempo pasa.
Que sí pasa.
Y pasa. Chiquitita, sabes
muy bien. Ah, la canción parecida, preferida de Silvia. Y las penas vienen y van a desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz. Mira, cómo le brillan los ojos.
Yo no, ese no es mi tema favorito de ABBA. No, pero no te voy a decir cuál es. Bueno, no te comparto, ¿sabes? Yo no te comparto.
Why?
Ah, este es el nuevo tema que tiene este dúo que se llama Be Ángel, de su nuevo disco. Y este tema es junto a Alexander Delgado. Así se llama el tema. No te comparto. Este niño no se mueve. Bueno, el dúo cubano Be Ángel, que está integrado por los cantantes Bea César y Ángel Pututi, está de lanzamientos con este primer sencillo de su nuevo álbum en colaboración con Alexander Delgado. No te comparto, es el título de la canción con la que están promocionando este disco, que también tiene un título muy sugerente, Mimi is Love. La canción está muy pegajosa, el video está muy pegajoso también. Y bueno, ellos se unieron a muchísimos cantantes, no solamente con Alexander Delgado. Tienen colaboraciones con DC Merbueno, con Randy Malcolm, con Kelvis Ochoa, con Leoni Torres, con Cris Tamayo, con El Chacal, con Lenier Mesa. Es decir, que es un disco que está a full de colaboraciones. Pero vamos a escuchar No te comparto.
Son las 9:51 de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas porque ya es oficial. El joven outfielder cubano Junior Santiesteban, de apenas 18 años de edad, firmó contrato con los Cerveceros de Milwaukee. Solamente la bonificación del acuerdo son $200,000. Es el jugador número 37 nacido en Cuba con contrato en el actual periodo de firmas internacionales en el béisbol de las Grandes Ligas. Santiesteban salió de Cuba en abril del año 2022 y estuvo jugando, calentando en Santo Domingo, República Dominicana, en la Academia Joan Pino. Y claro, los Cerveceros de Milwaukee, que tienen ahí buscatalentos o scouts, lo vieron en acción y ya le ofrecieron un contrato. Por supuesto que el joven pelotero cubano, de apenas 18 años de edad, Junior Santiesteban, va a jugar por lo menos 2 o 3 años en las sucursales ligas menores de los Cerveceros de Milwaukee, AA y AAA, antes de ser ascendido al béisbol de las Grandes Ligas. Pero a los 18 años tiene tiempo de sobra para desarrollar su talento. También en el béisbol de las Grandes Ligas, esta tarde o noche, por ahí de las 6:30, van a anunciar los managers del año en cada liga, Liga Americana y Liga Nacional. Recuerden que los cronistas deportivos del país ya habían votado por estos managers antes de que arrancara la postemporada. Por si acaso alguno se está preguntando, ¿y por qué Dusty Baker no es el manager del año si los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial? Muy sencillo, porque los cronistas deportivos del país eligieron a los managers del año antes de que comenzara la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora pasamos al fútbol soccer. Todo el mundo sabe que este domingo arranca la Copa Mundial FIFA Qatar 2022. Lo que mucha gente no sabe son las numerosas lesiones que están afrontando varias selecciones nacionales antes de comenzar el Mundial y la increíble cantidad de futbolistas que no van a poder participar en este Mundial debido a las lesiones. Por ejemplo, Alemania tiene cuatro integrantes de la selección nacional, todos titulares, que no van a poder jugar porque están lesionados. Entre ellos, Timo Werner, también está Marco Reus, Florian Wirtz y Lucas Nemencha. Ninguno de ellos va a poder representar a su país en este Mundial de Fútbol. Francia también tiene varias lesiones. Paul Pogba, la más sobresaliente, también está N'Golo Kanté y Mike Maignan. Ninguno de ellos va a poder jugar. Inglaterra tiene a Reece James y Ben Chilwell, que no van a poder jugar. Brasil, ni Felipe Coutinho, ni Diego Carlos. Argentina tiene a Giovanni Lo Celso. México, a Jesús Corona. Uruguay, Mauro Aramberri. Diego Jota de Portugal, y esta es una lesión muy notable para la selección portuguesa de fútbol. Holanda tiene también dos fuera. Estados Unidos, Miles Robinson y Chris Richards fuera de la alineación. Y la selección galesa de fútbol, que después de Gareth Bale, su futbolista más importante, Rhys Norrington Davies, no va a poder jugar debido a una lesión muscular. La lista es numerosa. Estamos hablando, damas y caballeros, de titulares de las selecciones nacionales. Estos no son jugadores que, bueno, a lo mejor tienen talento, pero no van a estar en la selección. No. Estos fueron jugadores que participaron en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, representaron a su país, pero no van a poder jugar en el Mundial, y todos ellos son titulares de su respectiva selección. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Va a ser una noche relativamente tranquila. Solamente hay 2, 4, 5 partidos y todo arranca a las 7:30 con los Grizzlies de Memphis contra los Pelícanos. Los Grizzlies con 9-5 de promedio, Pelícanos 7-6. Los Clippers de Los Ángeles con 7-6 contra los Mavericks, que tienen 7-5. A propósito, Luka Doncic, hasta ahora el jugador más valioso de los Mavericks, con 34 puntos en promedio, 7 rebotes y 8 asistencias. El Utah Jazz con promedio de 15 contra los Knicks de Nueva York. Markkanen, el jugador más valioso del Utah hasta ahora, el finlandés. Los Espuelas de San Antonio contra los Trailblazers de Portland. Los Trailblazers han comenzado muy bien, 9-4. Y por último, los Nets de Nueva Jersey con Kevin Durant como su máximo anotador hasta ahora, con 31 puntos. Contra los Reyes de San Antonio, 6-6, con promedio a duras penas de 500. Muy bien, amigos, de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Son las 9:56 minutos de la mañana.
Qué lentitud tienes al final. Saludos para José el Camionero, para el cubano de Finlandia. Nos vamos con Café Quijano desde Brasil. ¡Wow!
Sobre un oscuro sillón de cuero rojo y beige, siento mi obsesión y mis ojos también. ¡Qué gran bebé! ¡Qué primera vez! Con ese estilo sutil de reina del carnaval, cosa puedo decir, que tacto para tocar se apareció desde Brasil. Se apareció desde Brasil.
Y es que por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera,
te quiera, y aunque tres vidas viviera, pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Confundo sin color y letras en inglés, curtí mi educación en el papel cuché, me diplomé en el amor. Con tanta fábula de la farándula, donde el escote va y reina el vil metal, será el tacón. Mejor no hablar, será el tacón. Mejor no hablar. Y es que, por más que yo te quiera, y aunque tres vidas viviera, pendenciero y mujeriego, lo seré hasta que me muera.